Capítulo 19 de Génesis. He tratado de seguir a veces dos capítulos, pero es muy difícil cuando se trata de Génesis, porque a veces los capítulos son un poquito largos, abarcan hasta 30 versículos. Entonces, hay versículos que es bueno contemplar, tratar de observar más, ¿no? Y tratar de aprovechar, ya que Génesis es un libro tan importante, así como todos, pero se dice que también es un libro más atacado. Atacado por aquellos que saben, tienen conocimiento de lo que es la ciencia, ateístas, ¿no? Se dice que Génesis, así como Jonás y Apocalipsis, son uno de los libros más atacados que ustedes pueden escuchar. ¿Por qué? Por la incredulidad del hombre, ¿no? Pero es importante e interesante también ver cómo es que todo trascendió. No es acerca de billones y billones de años, sino que fueron días en cómo Dios creó. Y no solamente eso, pero también la caída del hombre y todas las cosas que nosotros vemos en esos capítulos de Génesis. Pero ahora estamos en el 19 y se dan cuenta, ¿se acuerdan la semana pasada donde dejamos a Lot? En ese lonchezazo, ¿no? En esa comidita, en esa reunión tan importante, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido una reunión VIP? Hasta te vas de trajecito, ¿no? Y con corbatita y las mejores ropitas para esa visita. Y nada más para recordar rápidamente y podamos aprender y refrescar nuestra vida, siempre trato de hacerlo para que también yo pueda refrescar, ¿no? Y dejamos a Lot, ¿se acuerdan que estaba en la tiendita ahí en medio del calor, ¿no? Y cuando se dice que era el calor, no esperaban a nadie, no había visitas. Ese calor, quizás espiritualmente entendiendo las situaciones difíciles de nuestra vida. Pero vienen estas personas de lejos y los ve. Dos ángeles y Jehová. Oh, wow, qué importante es. Qué hermoso es poder recibir a estas personas. Y ahí vemos también la hospitalidad de Abraham. ¿Cómo es que lo recibe, no? Un becerrito y unos taquitos de barbacoa y toda la onda, ¿no? Quizás. Wow, qué hermoso. Y no solamente eso, pero comienzan las dos conversaciones. Y hey, ¿sabes qué? Quizás sea ahí Jehová echándose su taquito, ¿no? Y hablando, ¿sabes qué? No se me ha olvidado la promesa que te he dado, ¿no? La promesa del hijo, ¿no? Y aún así Abraham, siendo viejo, bueno, él creyó todavía. Esa fue una conversación. La segunda conversación fue también acerca de qué, de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dice Dios, ¿sabes qué, Abraham? Tengo que decirte a ti, porque yo sé que es necesario que sepas, ¿no? Y le comentó acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vemos también el corazón de Abraham, ¿verdad? Si hubiera sido Abraham que no le importara, es, oh, está bien, un pueblo menos es mejor, ¿no? Más tierritas para él, ¿no? No, sin embargo, él comenzó a platicar más acerca de eso. Y no solamente eso, pero aún así el hecho de decir, ¿sabes qué? Dios, dices tú que no puedes destruir o tener juicio entre los impíos y los justos, ¿verdad? Si hubiera 50 y luego comienza a negociar como buen judío, ¿no? Comienza de 50, 45, después 20, luego llega hasta 10. Y Jehová dice, no lo destruiré. Y así quedó la conversación. Y se fueron y se adelantaron esos dos ángeles. ¿A dónde fueron? Bueno, en el capítulo 19 vamos a verlos. Pero se quedó Jehová y Dios conversando. Y lo más interesante es que se quedó con 10, hasta ese número llegó. Quizás pensando Abraham, bueno, si Lot hizo un buen trabajo, al menos 4 pudieron haberse salvado, ¿no? Entonces podemos llegar al número 10. Sin embargo, no lo fue así. Y aquí en el capítulo 19 vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso nos quiere decir que no habían ni 10. Ah, interesante. Y vamos a dividir este capítulo en dos secciones para poder entender lo que está pasando aquí. La primera sección vemos los dos ángeles que llegan a Sodoma. ¿Se acuerdan que se adelantaron en el capítulo 18? Pues fueron a Sodoma. Ese era su objetivo. Y lo vamos a ver en el versículo 1 al 22. La segunda parte vamos a ver el juicio de Dios de Sodoma y Gomorra, del capítulo 23 al 38. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Los dos ángeles llegan a Sodoma. El primer segmento del versículo 1 al 3, Lot vence a los ángeles a quedarse con él. Una vez más, Lot convence a los ángeles a quedarse con él. Y fíjense lo que dice, versículo 1, dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ya está un poquito más tarde. Y dice, y Lot estaba, ¿qué? Sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, ¿qué es lo que hizo? Se levantó a recibirlos. Y se inclinó hacia el suelo. Aquí Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto significa algo muy importante que nosotros podemos contemplar ahí. Fíjense que nosotros observamos aquí en esta porción, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lo que nosotros podemos decir, una progresión de compromiso espiritual. Algo estaba trabajando ahí en la vida de Lot. Fíjense, observen esto. Génesis 13:10, Lot empezó viendo hacia Sodoma. Fíjense lo que dice este versículo. Nada más para ver la progresión. ¿Cómo estaba Lot siguiendo esta progresión? Versículo 10 del capítulo 13 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era ¿de qué? De riego. Estaba verdosa. Había un campo verde ahí, como el huerto de Jehová. Imagínense, era hermoso entonces. Lo está comparando como el huerto de Jehová. Y dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Esa es la primera progresión. Él alzó sus ojos, pero no hacia el cielo, para ver a Dios. Y decir, Dios, ¿a dónde quieres que vaya? ¿No? Creo que como cristianos debemos de hacer así. Cuando nosotros debemos de tomar una decisión, no debemos solamente ver verde, sino ver azul, el cielo, y decir, Dios, ¿dónde quieres que yo vaya? Eso es lo mejor que uno puede decir. Sin embargo, no lo fue así. Él vio todo el campo verde. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 13 al 12 de Génesis. Ahora vivía Lot en Sodoma. Ahora, ya vio, ahora vivió en ese lugar. Y fíjense lo que dice el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue que poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y cuando dice sus tiendas, no es como el Suami, ¿no? Sus tiendas para vender, ¿no? No, fue un lugar para residir. Escuchen esto, vio y después residió. Ahora, el versículo, capítulo 14 del 12 dice, luego perdió todo. Y fíjense lo que dice. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Se acuerdan de esos reyes que estaban en pelea, en riña, y que de ahí secuestraron a Lot y se llevaron todos sus bienes? Bueno, eso es lo que estaba diciendo ahí. Y vemos que ahí Lot fue secuestrado y perdió todo. Eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos tesoros en la tierra. ¿Se acuerdan que el viernes? Si ustedes se dan cuenta, estamos tratando de ver el Salmo 49 el viernes, este viernes pasado. Y habíamos preguntándonos, ¿por qué los ricos e incrédulos tienen más éxito, no? Y ese versículo que decía, no hagáis tesoros aquí en la tierra, ¿no? Y ese es el problema que él tuvo también. Él estaba haciendo tesoros aquí en la tierra, en contraste con Abraham. Y vemos aquí qué pasó con la vida de Lot. Perdió todo. Perdió todos sus bienes. Y por último, en el versículo 19:1, y quiero llegar al versículo que estábamos leyendo, Él está sentado a la puerta de Sodoma. Ahora, eso significa mucho. Si tú vivieras en esos tiempos y tú dijeras, oh, yo me la paso sentado en la puerta de Sodoma o de tal ciudad, era algo de importancia. Ellos te podrían ver como un líder cívico, no sé si ustedes entienden eso, un líder que realmente de la ciudad, que tiene influencia, ¿no? Como en nuestros países, ¿no? Los políticos ahí tienen las charolas de influencias, ¿no? Y todas esas cosas. Bueno, aquí Lot había, y esto indica que Lot es un líder ahí en esa ciudad. Imagínense, una ciudad depravada. Hasta ahí ha llegado Lot. Ahora, lo interesante es que Lot mismo era un hombre justo, como dice también la palabra de Dios, que se entristecía por el pecado que veía en su alrededor. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro acerca de Lot. Segunda de Pedro 2, de 7 al 8. Escuchen. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, había algo en él que realmente no le parecía bien. Y entre paréntesis, en el versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ah? Interesante. Pero por razón de su compromiso, solo unos pocos de su familia y ninguno de sus amigos se salvaron. El compromiso destruyó su testimonio. Y a veces nos pasa así, que cuando nosotros estamos en una posición, quizás no como la de Lot, pero una posición que nosotros como cristianos, está ese compromiso de no ser cristianos al 100%. ¿Y qué pasa con nuestro testimonio? Falla. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, el versículo 2 dice así, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. En otras palabras, no gracias. Thanks a lot. ¿Eh? No gracias. Versículo 3 dice, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo, ¿qué? Banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. En otras palabras, aquí Lot insistió, y es cuando ustedes insisten con un invitado, por favor, quédate, vamos a hacer unas pupusas, o unas quesadillas, ¿no? Cosas así. Y hasta le traes el mejor platillo para que se quede, ¿eh? Y él insistió, y dicen que ellos se quedaron, realmente. Y dicen que él coció panes sin levadura, ¿y qué? Comieron. Ahora, del 4 al 11, vamos a ver la maldad y la depravación de Sodoma. Entonces, estamos viendo que los ángeles van, y una vez más tienen esta comida con Lot. Man, los ángeles comían bien, ¿eh? Después de Abraham se fueron con Lot, ¿eh? Y sigue la comida ahí. Y dice así el versículo 4, pero antes que se acostasen, ahora ya estaban en casa, y dice aquí, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más, ¿qué? Viejo. O sea que llegaron, ¿qué? Varones de Sodoma, y rodearon esa casa, del más joven al más viejo. Y dice el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La pregunta aquí dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Verdad? Y dice aquí, sácalos. Estos ciudadanos de Sodoma claramente vinieron a abusar de una manera homosexual. Cuando ustedes observan aquí la palabra para que los conozcamos, es que ellos querían tener relaciones sexuales con estos dos ángeles. Interesante, ¿no? Y vemos ahí nosotros la depravación de Sodoma. ¿Qué tan mal estaba esta ciudad? Que aún así, si ustedes se dan cuenta, dice desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué quiere decir con eso? Que eran generaciones ya. No era la primera generación. No dijo, bueno, los viejos, los adultos. No. También la juventud estaba envuelta en todo esto. Una mente depravada. Ahora, algo interesante acerca de esto, y me gustaría quizás dar un poquito más de información acerca de esto, de lo que es la homosexualidad. Si ustedes se dan cuenta, está golpeando mucho, no solamente a la sociedad, sino también a lo que es el cristianismo. Y lamentablemente la homosexualidad ha entrado también a las iglesias, ¿no? Y pastores y ministros han sido engañados en todo esto. Pero me gustaría compartirles unos versículos para que nosotros entendamos que la homosexualidad es pecado. Y cuando dice aquí para que los conozcamos, el pecado de los hombres de Sodoma es claramente conectado a la homosexualidad. Fíjense lo que dice Romanos 1, 26 al 28. Si tú tienes una conversación con una persona, este es un buen pasaje que tú puedes compartir a ellos. No para argumentar con ellos, pero para compartirles que ellos están en un lugar peligroso. Para que ellos puedan ser confundidos, así como dice David. Y que en un tiempo ellos puedan venir al arrepentimiento. Pero fíjense lo que dice Romanos 1, 26 al 28. Pablo dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y fíjense, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su misma, en su lascivia, perdón, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Escucha esto: hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está claro. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí es claro. La Biblia condena a la homosexualidad. En el mismo contexto que condena el incesto, y es lo que vamos a ver más adelante en esta historia, y las relaciones sexuales con animales, tú lo puedes observar en Levíticos 18, 22. Fíjense lo que dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es claro también ahí. Levítico 23 se dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ahí están. Ahora, si ignoramos la palabra de Dios en cuanto a la conducta sexual, entonces no tenemos nada para declarar a los otros dos pecados como pecado. Personas que defienden a la homosexualidad, fíjense, escuchen esto, se interesan por decir que las personas homosexuales son iguales que todos los demás, solo que aman a personas de su propio sexo. Pero cuando se observa la conducta de los homosexuales, este no es el caso. Y hay una estadística, ¿no? Se dice que aún así el 43% de los homosexuales dicen que han tenido más de 50 parejas en su vida. Solo 15 de los homosexuales dicen que han tenido 4 o menos parejas en su vida. Fíjense, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el 77% de los homosexuales dicen que conocieron a uno de sus parejas en un parque municipal, 62% en una cantina para homosexuales, 61% en un teatro y 31% en un sanitario público. Ahora escucha esto, sin duda una de las razones por la cual varones siguen y rinden ante deseos homosexuales es porque quieren entrar en un estilo de vida de sexo peligroso. Ahora, tú has escuchado que, ¿sabes qué? Es que yo nací así. Esa es la primera razón o excusa que ellos dicen. Pero eso es una gran mentira. Esa es una gran mentira. Ellos quieren tratar de tapar eso, cubrirlo de esa manera para que ellos puedan ser aceptados. Sin embargo, no lo es así. El problema y la razón de todo esto es porque ellos se han expuesto a estas cosas, estas lascivias, estas depravaciones sexuales, y han llegado a un grado extremista en todas estas cosas. Versículo 6 dice así: entonces Lot salió a ellos a la puerta. Ahora, estamos entendiendo que viene la gente, los jóvenes, los viejos, con esa mente depravada. Y están diciendo, queremos a esos dos hombres, queremos conocerlos. Y dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta. ¿Y qué es lo que hizo él? Y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ya me imagino como estos hombres, como las películas de los zombies, no están así bien. Queremos esos guys, ¿no? Y aquí vemos a Abraham cerrando de las puertas. Y dice, aún así, el problema vemos ahorita de Lot. ¿Qué les dice, hermanos míos? ¿Tú dirías hermanos míos a una persona así? Yo pienso que no. Y dice que no hagáis tal maldad. Versículo 8 dice, he aquí, ahora yo tengo, ¿qué? Dos hijas que no han conocido varón. Y os la sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino a este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá erigirse en juez? Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y Lot, y se acercaron para romper a la puerta. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vemos qué tan mal estaba esta ciudad, y Lot también. Ahora, pónganse a pensar, él está dando ¿a qué? A sus dos hijas que no han conocido varón. Y a veces me pregunto, ¿lo harías tú? ¿Harías tú esa cosa? ¿Por qué no? Lot hizo algo diferente. ¿Por qué no pensó otras cosas? Aún así sabiendo que estos eran ángeles. Y a veces me pongo a pensar que también Lot estaba dañado en esas cosas. El modo de vivir en ese lugar, el ambiente. Quizás también él ya estaba formando de esa manera. Pero es interesante, y aún así estos hombres dicen, ¿y quién eres tú que vienes a juzgarnos, verdad? ¿Y qué pasó? La violencia incrementó. Y dice que se acercaron, ¿para qué? Para romper la puerta. Esto muestra que los débiles esfuerzos de Lot para proveer liderazgo espiritual y moral fueron rechazados y burlados. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos de la misma manera que el mundo, ¿qué es lo que pasa con nuestro testimonio? Es que rechazado. ¿Y tú eres juez? Si tú haces también las mismas cosas, quizás, ¿no? Y no solamente eso, pero te pasan a aventar con burlas, ¿no? De la misma manera que Lot. Quizás en un punto Lot tenía ese corazón para alcanzar a esas personas. Sin embargo, no había efectividad. ¿Por qué? por su testimonio. Pero aquí están estas personas tratando de conocer a estos dos ángeles. Ahora fíjense lo que dice el versículo 10 y 11. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué? Hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Pónganse, imagínense la intención de esta escena. Hasta se dice que estaban fatigados buscando la puerta. Están ciegos ahora. ¿Has estado ciego una vez? ¿Has intentado estar ciego por unos 5 minutos? ¿Has cerrado tus ojos o en la oscuridad? ¿O cuando te levantas en medio de la oscuridad y tus dedos comienzan a darte señas que aquí está la puerta, ¿no? Y aquí está la silla, ¿no? Y comienzas a brincar, ¿no? Pero vemos ahí realmente la intensidad de estas personas. Y estos dos ángeles traen ceguera a ellos. Ahora, vemos del 12 al 22, los ángeles libran a Lot. Y dice el versículo 12, y dijeron a los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Y qué dice? Yernos, ¿eh? Los yernos salen a lucir ahí. Y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, que dice, sácalo de este lugar. Ahora, aquí cuando dice sus yernos, no es de que ya estaban casados con las hijas, ¿por qué? Porque Lot dijo que sus hijas no conocían varón, ¿verdad? Pero según la costumbre de aquellos tiempos, ya les decían yernos, ¿no? Ya como era como algo futuro, mi futuro yerno, ¿no? Como dicen por ahí, las futuras suegras, ¿no? Pero todavía no tenían ese, no estaban en matrimonio, pero ahí estaban. Versículo 3 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado, ¿para qué? Para destruirlo. Ellos tienen un objetivo y es destruir. Ahora 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos. Ok, entonces ¿qué es lo que hace primero? Va con los yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y esto es, los yernos no creyeron, se burlaban de él. Oh, Lord, come on. Y se burlaban de él. La vida de Lot nos muestra que es posible tener un alma salva y a la vez una vida inútil. Lot será salvado, pero su vida no logrará nada. Como en 1 Corintios 3:15 dice así, fíjense, si la obra de alguno se quemare, él sufriría pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y es triste ver este tipo de vida, una vida de cristiano que tiene un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. ¿Y saben lo que es? Es el hombre más miserable de esta tierra. ¿Por qué? Porque no disfruta las cosas del mundo ni tampoco disfruta las cosas de Dios. Y tú estás en la depresión. Versículo 15 dice así, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Y aquí vienen los ángeles con Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Nota que dice, también tráete a tus yernos, ¿verdad? Que dijo nada más, levántate, tómate a tus dos hijas y a tu esposa, y huye. Versículo 16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Imagínense eso, la misericordia de Jehová. para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué hermoso es. Cuando dice aquí, y deteniéndose él, demasiado del corazón de Lot estaba en Sodoma. Y por eso no estaba ansioso por irse de la ciudad. Esta falta de urgencia para hacer lo que Dios quiere es una indicación común del compromiso y una condición deslizada. Imagínate, tú has estado en un tiempo de emergencia, has salido corriendo, o dices, oh, ¿sabes qué? Déjame un cafecito ahorita. Es que si no, me voy a quedar dormido cuando vaya corriendo. No, sales porque sales, ¿verdad? Me acuerdo que hace unos tiempos atrás, ya no me acuerdo, me acuerdo que en Irvine hubo un incendio grande. Yo vivía en Irvine y cerca de las montañas, y empecé a ver así las flamas más grandes. Y tuvimos que evacuar. Y dije, ¿qué es lo que voy a llevar? Nada. No te da tiempo de llevarte nada. Y así como llegaste a tu casa, te fuiste. Pero siempre uno piensa, ay, ¿qué me voy a llevar? Mis papeles, mis cosas, mi foto y tantas cosas, ¿no? Mi carro, ¿no? Y ya te quieres traer todo el ropero, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y tantas cosas. Y sí, sí realmente es tristeza de ver cómo dejas todo. Pero no lloré. Pero así pasa. Ahora imagínatelo. ¿Qué es lo que dice? Se detuvo. Se detuvo. Realmente su corazón ya estaba más inclinado a las cosas en Sodoma. Y dice aquí, cuando dice, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, lo tuvieron que sacar. Ahora fíjense, en Génesis capítulo 18, Abraham le pidió a Dios que perdonara a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de la conversación? Negociando con Dios, supuestamente, llegando a 10 justos allí, porque no había 10 justos. Dios no perdonaría a la ciudad, pero aún así respondió al corazón de la oración de Abraham, sacando a Lot y su familia de Sodoma. Aún así, esto estaba en contra de lo que Lot quería. Lot estaba en el peor de todos los lugares. Tenía una parte del mundo demasiado grande como para estar contento en Jehová. Y una parte demasiado grande de Jehová como para estar feliz en el mundo. Versículo 17 dice así: y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, que dice, escapa al monte, no sea que perezcas. Esto es alarmante. Estas palabras son alarmantes y tenemos que poner atención. Que dice primeramente, escapa por tu vida. Y el Señor nos dice a nosotros como cristianos de la misma manera, escapa por tu vida. Que dice, no mires tras ti, no mires atrás. Y de la misma manera, cuando nosotros somos cristianos, que dice, escapa por tu vida, no mires en las cosas de atrás. Oh, como cuando yo estaba en los bailes, o como cuando yo estaba en la adicción, o como cuando yo estaba en esos lugares que realmente no eran de Dios. Ni tampoco dice, ni pares en toda esta llanura. No pares ahí, no vayas a esos lugares más. Oh, es que voy a hacer una misión imposible de Dios. Voy a predicarles a todos ellos, ¿verdad? Y al rato sales tambaleándote también, ¿no? Como ellos. Pero dice algo muy importante. Escapa al monte. No sea que perezcas. Si te das cuenta, ese es un refugio. Escapa al monte. Dios sabe a dónde quiere que vayas. Ahora fíjense lo que dice Lot. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Muchas gracias, realmente yo aprecio lo que ustedes hacen, en pocas palabras. Dice: mas yo no podré escapar al monte, no sea que alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es esa pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Ahora pónganse a pensar. ¿Qué es lo que dice el ángel? Vete al monte. Le dice: ¿sabes qué? Muchas gracias, pero el monte como que no es para mí. Yo soy hombre de la ciudad, soy citadino, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Qué tal si en el monte me pasa algo, ¿no? Me sale un oso y me come. Él está pensando de esa manera. ¿Y qué es lo que dice humildemente? Le dice: no, ¿sabes qué? Mándame a esta pequeña ciudad. Pues está pequeña, ¿no lo ves? Hasta todavía se remarca eso. Pero aquí en el capítulo 19 del versículo 21 dice: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruir la ciudad de que has hablado. Qué triste es eso. Y creo que también pasa en nuestra vida. Cuando tú ves a una persona que ha sido rescatada, ¿y qué es lo que pasa? Regresa una vez más a esos lugares. No quiere ir a la montaña. No quiere ir a ese refugio. Es más, los ángeles le advirtieron. ¿Para que no qué? Perezcas. Ese es el mejor lugar. No hay otro. En Dios solamente es un refugio y no hay más. No pienses que el refugio en una adicción de un alcohol, oh, para las penas, déjate, pongo una canción de Vicente Fernández y vamos a olvidar todo eso en el alcohol. Mentira. Al siguiente día, que es un dolor de cabeza. Y otras cosas podemos decir. Y aquí vemos a Lot tratando de desobedecer en una forma cortés. ¿Sabes qué? Esa ciudad está mejor. Ahí sí voy a estar protegido. No. El Señor te dice: escapa a la montaña. Así como Abraham, listo para sacrificar a su hijo Isaac en obediencia por el mandato de Dios, el monte Moría, el monte de la devoción. Hay mucho significado en ese monte, en varios montes. Si tú ves a través de las escrituras y vas viendo esos montes tan significantes, te vas a dar cuenta que el ángel estaba correcto. Escapa al monte. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Quien junto para recibir esos mandamientos, ¿se acuerdan del monte Sinaí? El monte de la instrucción. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Oh, pero ¿qué hay con Moisés? Quien vio la tierra prometida, el monte Pisga, el monte de la visión. Ah, interesante. Elías, que a través de su oración vino fuego del cielo, el monte Carmelo, el monte de la pasión. ¿Verdad? Y cuando ustedes van literalmente a un monte, es un monte hermoso de poder ir ahí, ¿no? Poder olvidarte de las cosas que te rodean. Y a veces cuando hay retiros, y vamos al monte, ¿no? Ay, es que tengo tantas cosas que hacer. Mi trabajo, tú sabes. Si yo falto, se me cae el changarro, ¿no? Mejor que vayan ellos. Es más, yo les pago para que vayan ellos. La compañía paga. Ahí está. Ya aporté para Dios. No, escapa al monte. Es importante que nosotros podamos obedecer. Versículo 22 dice así: date prisa, escápate ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. Aquí cuando dice nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Esta frase contesta la pregunta de Abraham en el capítulo 18. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue la pregunta? Capítulo 18, 25 dice así: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esa fue la pregunta en el capítulo 18. Dios, constreñido por su propia justicia y honor, no podía traer este juicio sobre Sodoma hasta que se salvaran los justos. Ese era su objetivo. No podría hacer nada hasta que él llegara a ese lugar. En la segunda parte vemos del versículo 23 al 38 el juicio de Dios de Sodoma y Gomorra. Primer segmento es las ciudades destruidas, la esposa de Lot transformada en una estatua de sal, del versículo 23 al 26. Y dice así el 23: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿qué? Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea que quemó todo, no dejó nada. Ahora, cuando dice aquí, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, se dice que esta ciudad está debajo del Mar Muerto. Y es algo interesante del Mar Muerto. Y dice que su destrucción total es un testimonio del juicio de Dios y su gracia librando a sus justos. Ahora, algo interesante es que antes de esta destrucción, el área alrededor de Sodoma era increíblemente hermosa y productiva. Y así es el pecado, hermoso, ¿sí o no? El enemigo no te presenta el pecado así, fuchi, ¿no? Ay, no. No, es placentero, es hermoso. Y por eso caen las personas. Y aún así vemos lo que acabamos de observar como el huerto de Jehová. También la gente de Sodoma y Gomorra vieron más del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios que cualquier otra región. Interesante. Ellos habían sido librados de la destrucción por la obra de Dios a través de Abraham. Ellos oyeron del testimonio de Melquisedec y vieron el ejemplo de Melquisedec y Abraham. ¿Se acuerdan de esa historia? Había un testimonio ahí válido para ellos. Sin embargo, no hicieron caso. Versículo 26 dice así: entonces la mujer de Lot, ¿qué pasó? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, ¿qué? Estatua de sal. ¿Y qué dijo Lot? Ah, sal, ¿no? A lo mejor fue michoacano él, ¿no? No es cierto. Pequeño chiste. Pero aquí vemos la mujer. ¿Qué pasó? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatuas de sal. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal porque volvió hacia atrás, después de lo que los ángeles habían específicamente dicho en el versículo 17. Era una instrucción y ella falló. Ahora, algunos piensan que ella se quedó más atrás y de alguna manera fue alcanzada por la destrucción, pero probablemente fue un juicio único de Dios sobre ella, por el estado de ¿qué? De su corazón. Un amor por Sodoma y remordimiento por su destrucción, mostrado por su acción de ver hacia atrás. Y así es el pecado. Cuando nosotros somos rescatados y cuando Dios te dice, no mires atrás, sigue adelante, siempre de frente. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Volvemos atrás y caemos. Las palabras aquí, miró atrás, lleva el sentido de mirar fijamente. Posiblemente se podría traducir, quedó atrás o quizás se regresó. Interesante, ¿no? Refiriéndose al fin del tiempo, Jesús pronunció unas palabras casi crípticas en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot, así dice este versículo. En las palabras, ningún cristiano debe tener un corazón como el de la esposa de Lot cuando vemos el fin del tiempo. Un corazón que ama al mundo y de cierta manera estará triste al ver el juicio que Dios le traerá. Necesitamos mirar hacia el frente, de donde vendrá nuestra salvación, y no hacia atrás, al mundo que pasa y que está por el juicio. En la segunda parte del 27 al 29, Abraham se da cuenta de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice así el 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Ah, qué hermoso. Ahí Abraham, estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Cuántos de ustedes han visto un humo de un horno? Fuerte, ¿no? Imagínense. Ahí está Abraham viendo esa situación. Versículo 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, a asolar las ciudades donde Lot estaba. En el segmento 3 dice, Lot y sus hermanas vivieron en una cueva en el desierto. Versículo 30 del 32. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él. Vemos que ya su esposa ya estaba fuera de la picture, de la fotografía. Y ya está con sus dos hijas. Sus yernos también están fuera de la fotografía. Tres caídas vimos ahí. Ahora dice el 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Oh, man. Qué preocupadas están, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron el vino? Echaron sus botellitas ahí. Vamos. Eso es algo interesante. Pónganse a pensar también, estas mujeres viviendo en la ciudad de Sodoma, teniendo también estas cosas, y no estaban preocupadas por la descendencia, sino había otra cosa. Ahora, versículo 33 dice así. Perdón, leí el 32, ¿eh? Ya. 33 dice así, Moab y Amón nacen de esta relación incestuosa. Tuvieron relaciones con su padre, versículo 33 al 38, y eso es lo que sucedió. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó. Estaba realmente borracho. Ahora imagínense lo que está pasando en la vida también de Lot, ¿no? Esa, si pudiera pensar, tristeza de que la ciudad ya se destruyó, ¿no? Y la melancolía, y ahí es donde se metió en la borrachera. Versículo 34 dice, el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Yeah, right, dice, ¿no? Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre, ¿qué? Moab. Estos dos nombres que vamos a escuchar son importantes. Moab, el cual es padre de los, ¿qué? Moabitas. Y cuando vayamos a través de la historia de Génesis, vamos a ver quién eran los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Los moabitas y los moabitas es un dolor de cabeza para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Fíjense lo que Donald Barnhouse dice así, observa. Es mucho mejor que los niños aprendan los hechos de la palabra de Dios donde se condena el pecado, que de las palabras sucias escritas en las paredes de los callejones o de historias obscenas. Nadie puede escapar el conocer del pecado. Estas cosas nunca se mencionan sin ser acompañados por las advertencias fuertes de que Dios odia el pecado y que lo castiga. Y en nuestros días hoy vemos cómo la sociedad está sacando todas estas cosas de pecado, y quizás que los niños están aprendiendo. Pero la diferencia es esta. Y cuando nosotros vemos esta historia, dices, man, enseñar este tipo de estudio, qué bochorno, dicen por ahí. Pero ¿saben qué? Es lo que nosotros estamos viviendo en días de hoy. Y aquí es algo importante, que es mucho mejor que si nuestros niños van a aprender esto, que lo aprendan en la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Ellos van a entender que es, ¿qué? Pecado. Cosa que afuera no le van a decir eso. Oh, todo está bien, no hay problema. Todo está bien. Somos felices, sin preocupación. Así son como los dicen las palabras, los hombres gay. Esa es la palabra, gay, feliz, sin preocuparse. Eso es lo que están enseñando a nuestros hijos. Y si tú te das cuenta, tiempos atrás, tú veías a un hombre con hombre agarrados de la mano, te sorprendías y ¡ay! ¿No? Se te abrían los ojos. ¿Qué pasó? Pero ponte a ver hoy, nuestros días, y te das cuenta, ya no es alarmante. ¿Por qué? Porque estamos siendo seducidos por esas cosas. Imagínate la generación que viene más adelante con nosotros. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a través de la palabra esto, afuera va a ser catastrófico. Y es importante que nosotros podamos instruir a nuestros niños en las Escrituras. Y de decir que eso es, ¿qué? Pecado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta historia. Padre, hemos aprendido, Señor, estas cosas tan interesantes, Señor, acerca de lo que esta ciudad tan depravada tenía, Señor. Padre, a veces vemos nuestros tiempos, no son muy lejanos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des de tu sabiduría, Señor, que podamos aprender así como sucedieron cosas en las situaciones de Lot, tomando decisiones erróneas, viendo cómo él tuvo ese progreso en su vida espiritual, Señor. Primeramente de ver las cosas, después de residir en ellas, Padre, y aún así de perder después todo. Al punto también, Señor, de salir de ese lugar, Señor, y ver que también su familia es perdida a través de todo eso, Señor. Primeramente con su esposa, con sus yernos, Señor. Ahora con sus hijas también, Padre. Aún así con él mismo, Padre, de entrar en medio de esa borrachera, Padre, quizás melancolía, de todas las cosas que sucedieron en su vida, Señor. A tal punto que no sabía lo que estaba pasando, Padre. Y aún así vemos también las consecuencias del pecado que estos trajeron. Los moabitas, los amonitas, Padre, que también tuvieron guerra con el pueblo de Israel, Señor. Pero, Padre, sabemos que tu gracia y tu misericordia están al día. Y, Padre, cuando nosotros fallamos, tú estás ahí listo para agarrarnos de la mano, Señor. Y decir, escapa al monte. Escapa al monte. Y, Padre, de no ser como Lot, tratar de huir a regresar a esos lugares, Señor. Sino, Padre, poder obedecer, Señor, a esos montes de devoción, a esos montes, Padre, de visión, a esos montes donde das tu instrucción, Padre. Que en nuestras vidas también podamos tener esos retiros, Padre, de ir al monte, Señor, de poder estar contigo, Padre, de tener refugio, Señor, en medio de esta destrucción, Padre. Y sabemos que un día, Padre, de la misma manera, mandarás fuego del cielo, Padre. Pero, Padre, el hecho de saber que estamos sanos y sanos.